Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 26 de abril. Sábado no, domingo. Domingo 26 de abril, en el que vamos a tener lluvia en buena parte del país. Ampliamos la última hora que te estamos contando desde que comenzó este programa a las 6 de la mañana. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido evacuado de forma abrupta del Hotel Hilton, donde se estaba celebrando, donde empezaba la tradicional cena de corresponsales. Ha sido evacuado porque una persona, californiano de 30 años, se ha presentado en el hall del hotel, quería pasar, llevaba varias armas encima, no le han dejado pasar y ha abierto fuego.
An individual charged a US Secret Service checkpoint here in the lobby area of the hotel. He was armed with a shotgun, a handgun and multiple knives.
Este es Jeffrey Carroll, que cuenta que un individuo ha cargado contra el servicio de seguridad que había en el hall del hotel y que iba cargado con armas. La información que tenemos hasta el momento es que actuaba solo y hay una persona levemente herida. Donald Trump, después de este incidente, de este intento de atentado, se ha ido a la Casa Blanca, donde ha ofrecido una breve rueda de prensa. Nuestro corresponsal en COPE, David Alandete, ha tenido la ocasión de preguntarle sobre esta violencia política.
Are you concerned about political violence? This could be politically motivated.
All violence. I'm concerned about everything. Look, but I can't be so concerned that you can't function. No, I'm here.
Estoy preocupado por todo tipo de violencia, pero no puedes estar tan preocupado que dejes de hacer tu trabajo, que dejes de ser funcional.
La medianoche puede tardar en recuperarse completamente el suministro eléctrico en todo nuestro país.
A las 12:30 de esta mañana se fue la luz.
Todos nos acordamos del momento en que se fue la luz. Eran la 1:20, la 1:10 del mediodía, según la zona. Bueno, pues de esto va a hacer ya un año. El martes 28 de abril va a hacer un año. Fue fundamental la radio. La radio fue fundamental para informar y acompañar. Volvió a ser un día de transistores.
Una farmacia muy céntrica. Creo que también os convertisteis ayer en punto de información.
Pues mira, gente buscando si sabíamos cómo ir a las embajadas de sus
países. Sin móvil, ni televisión,
Sánchez compareció dos veces. En la primera ocasión no descartó la hipótesis del ciberataque, aunque ya lo había descartado Bruselas.
Están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis.
Pues digo esto porque hemos sabido hace unas semanas que eso no fue algo imprevisto, que las tensiones en la red ya se estaban produciendo desde días antes. En la Comisión del Senado, donde se investiga el asunto, escucharon unos audios de operadores de la red que avisaban ya de que se estaba produciendo una inestabilidad por el tipo de electricidad, por el mix que estaba entrando en el sistema de distribución.
Llamaba para ver qué pasa, porque estamos teniendo un montón de oscilaciones.
Sí, es por problemas de la fotovoltaica.
Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, que es una empresa controlada por la SEPI, por el capital público, se puso bastante nerviosa porque Beatriz Corredor nunca ha asumido responsabilidad alguna en lo que sucedió el día del apagón.
Ahora me va a contestar la pregunta después de haber consumido un minuto
y medio de tiempo. No hay ninguna responsabilidad por parte de Red Eléctrica en el apagón.
Me queda claro que el
Corredor siempre le ha echado la culpa a las empresas eléctricas.
Una de las causas principales del incidente del 28 de abril fue el incumplimiento por parte de la generación de sus obligaciones.
Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados el 7 de mayo y dijo dos cosas contradictorias. Primero dijo que no se sabía por qué había sido el apagón, que había que tener paciencia para enterarse.
Los ciudadanos quieren saber qué sucedió. Yo quiero transmitirles que el gobierno también. Por
y,
eso se está trabajando.
A la par que decía que no se sabían las causas, dijo que no habían sido las renovables.
No hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España.
O sea, no se sabía por qué era, pero él sí sabía que no eran las renovables. ¿Qué se ha puesto en claro durante este año? Pues ha habido una guerra auténtica de informes. El gobierno sacó un informe diciendo que las causas eran múltiples. Luego hubo un informe de Red Eléctrica que le echaba la culpa a las empresas eléctricas. Luego las empresas eléctricas le echaron la culpa a Red Eléctrica. Y luego ha habido un informe europeo que tampoco ha aclarado mucho. Ha dicho que la culpa era de todo el mundo. Algo tenemos claro. Desde que se produjo el apagón, el mix de generación, es decir, el tipo de energía que se utiliza para hacer llegar a nuestras casas la electricidad, ha cambiado, tiene más peso, tiene menos peso las renovables y más peso el gas para dar más estabilidad. Las renovables tienen un problema y es que tienen menos capacidad de estabilizar la red, por eso estamos gastando más gas. Luego tenemos otro dato y es que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es el órgano regulador, es el órgano que tiene que poner las multas, ha abierto un expediente muy grave a Red Eléctrica. En ese expediente se dice que hay indicios de dos cosas, de que no tuvo Red Eléctrica, empresa ya digo controlada con capital público, no tuvo la diligencia suficiente para diseñar el mix energético correcto, que no vigiló, que no supervisó adecuadamente el funcionamiento de la red. Ya veremos cómo acaba ese expediente. También se ha abierto expediente a algunas empresas generadoras de electricidad. Lo llamativo es que un año después no ha dimitido nadie. Nadie ha dimitido. España es un país en el que no dimite nadie. España es un país en el que los presidentes del gobierno no se enteran nunca de nada. Sánchez nunca se enteró de lo que estaban haciendo Ábalos, Koldo y Cerdán. Rajoy, por lo que nos ha dicho esta semana en la Audiencia Nacional, tampoco se enteró de lo que estaban montando con la Kitchen. Hoy tenemos encuesta en el mundo, encuesta para pronosticar cuál puede ser la intención de voto en las elecciones autonómicas andaluzas. Bueno, pues esa encuesta en el mundo de Esquimados coincide con lo que ha dicho el CIS de Tezanos. Por una vez el CIS de Tezanos está relativamente alineado con el resto de las encuestas. La encuesta de hoy del mundo dice que Juanma Moreno puede tener mayoría absoluta, que está entre los 55 y los 57 diputados. Claro, una horquilla como esta, 55-57 escaños, no garantiza nada, porque 2, 3, 4 escaños te bailan en cualquier momento. Esa encuesta dice también que el Partido Socialista se queda por debajo del resultado de 2022, que Vox se queda por encima del resultado de 2022, pero por debajo de las expectativas. Bueno, había y hay grandes expectativas sobre Vox, pero esta encuesta dice que se queda en el 14,3% de intención de voto. Abascal va a hacer un gran esfuerzo estos días, va a estar muy presente, como ya hizo en otras campañas electorales autonómicas, y debe ser que Abascal se ha convencido de que el tema de la prioridad nacional, esto de discriminar a los migrantes, le funciona y que también le va a funcionar los ataques a la Iglesia, porque es lo que se está dedicando a hacer Abascal. Vox se ha convertido en un nuevo partido anticlerical. Debe ser que Abascal piensa que tiene que hacer lo mismo que Trump. Si Trump ataca al Papa, pues yo, Santiago Abascal, ataco a la Conferencia Episcopal. La verdad es que el anticlericalismo no es un privilegio de la izquierda, Ha habido en la historia muchos comecuras de derechas. Muchos comecuras de derechas. Ayer Abascal, en la precampaña, siguió defendiendo esa discriminación de los migrantes que él llama prioridad nacional.
Lo que vamos a hacer es tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance. Y cuando consigamos echar a este gobierno mafioso, cambiaremos todas las legislaciones nacionales que hagan falta.
La posición de la Iglesia sobre la cuestión de la prioridad nacional ha sido clara. Y la Iglesia ha criticado este criterio, contrario a la ley, contrario a la justicia, de que cuando un migrante tiene una situación regularizada en España, tenga que esperar a recibir servicios sociales. Los migrantes que no están regularizados reciben lo mínimo en servicios sociales. Los atienden en urgencias, pues claro. ¿Qué haremos que no se atienda en urgencias a alguien que está entre la vida y la muerte? Bueno, la Iglesia ha criticado este criterio de prioridad nacional, incluido en el pacto de Extremadura y de Aragón, defendido por el Partido Popular. Y esto ha enfadado mucho a Vox, que ya digo, se ha convertido en un partido come curas. A Vox le molesta que la Iglesia critique a quien polariza. A Vox le debe molestar que el Papa en su viaje a África haya criticado a quien trata a los migrantes peor que a las mascotas. A Vox le debe molestar que haya muchos voluntarios en España que hacen una labor impagable en Cáritas y otras organizaciones para atender a los migrantes, realizando una labor humanitaria esencial que humaniza a España. Le debe molestar muchísimo a Vox todo esto. El viernes, que como te venimos contando, el secretario de la Conferencia Episcopal, García Magán, rechazó el criterio de la prioridad nacional.
Y nuestra presencia en la vida pública parte en dos principios. La dignidad de la persona humana, que es intocable, que es irrenunciable. Y segundo, también el bien común.
¿Sabes lo que ha hecho Abascal? Pues Abascal ha escrito un tuit después de que la Iglesia haya defendido la dignidad de la persona, que es lo propio de la Iglesia. Abascal ha escrito un tuit llamando a Magán personaje. Abascal le llama al secretario de la Conferencia Episcopal personaje. Y no contento con eso, Abascal, en un tuit, dice que la Iglesia hace negocio con los migrantes, con lo que él llama invasión. Ya digo que le ha copiado a Abascal a Trump. Trump ataca al Papa, Abascal ataca al secretario de la Conferencia Episcopal. Este es abrupto. Esta calumnia, quizá injuria, se comentan por sí solas. Para decir que la Iglesia hace negocio atendiendo a los migrantes, hay que estar muy pasado de rosca. Tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con una política migratoria. Tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que hace la Iglesia. Pero acusar, sin fundamento alguno, de hacer negocio a la Iglesia, no sé si es que están muy nerviosos en bambú. Te digo que, bueno, la posición que tenga Vox, pues oye, es su posición, ahí están sus votantes, ahí está la legislación, y dicen que quiere cambiar. Pero claro, de eso, a acusar de hacer negocio con los migrantes, hay un paso que no se comprende muy bien. Siempre hubo una izquierda come curas y siempre hubo una derecha que quería que la Iglesia la bendijese. A la derecha le gusta mucho, mucho, mucho que la Iglesia le proteja. Le gusta mucho. Y claro, cuando la Iglesia no protege a la derecha se enfada. Pero es que eso es de otra época. Es que eso se llamaba nacionalcatolicismo. Y eso se acabó hace mucho tiempo. O sea, lo de Abascal es muy viejo. Nosotros somos los defensores de la tradición cristiana de Europa. Entonces la Iglesia tiene que estar de nuestra parte. Claro, esto se llamaba cesaropapismo. Y los césares querían que los papas estuvieran sometidos. Pero ya digo que de esto hace mucho tiempo. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Y cuando te dan de dos lados, de un lado y del otro, bueno, es síntoma de que quizá lo estás haciendo bien. 7:15, 6:15 en Canarias. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Guerra.
No habrá cumbre entre Estados Unidos e Irán en Pakistán. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Iraqchi, ha abandonado Islamabad este sábado y la delegación estadounidense con Witkoff y Kushner ni siquiera ha llegado a viajar hasta allí.
Médicos.
Encaran su tercera huelga nacional en lo que va de año contra el Estatuto Marco. Arranca este lunes, mañana, y se extenderá hasta el jueves. Es un nuevo paro con el objetivo de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad.
Mónica García.
La todavía ministra de Sanidad, precisamente, ha asegurado este sábado que quiere volver a presentarse en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Asegura que su objetivo es que Ayuso se vaya.
Caso mascarillas.
Esta semana vienen las declaraciones fuertes del caso. 6 agentes de la UCO declararán y el miércoles será turno de Aldama, justo después de Coldo, y luego cerrará Ábalos. Se prevé que el juicio termine el 30 de abril.
Colombia.
15 personas han muerto en un atentado en el suroeste del país. Ha sido un cilindro bomba en una carretera lo que ha provocado la explosión. El presidente Petro atribuye a un atentado terrorista.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un oyente que nos llamó. ¿Y dónde está usted? Me dice, estoy en la camilla del hospital, que me acaba de dar un infarto.
¿Te lo vas a perder?
Estoy sumamente bien, que estoy viendo la UPE y vaya más bien escuchándose aquí en la UCI. No es coña, ¿eh?
Pero yo le dije, cuando te recuperes, nos llama. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Alberto, todos los compañeros tuyos y oyentes.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
29.145.29145, número de serie 11.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:19, 6:19, nos vamos hasta Washington para que nuestro corresponsal, David Landete, que ha hablado con Trump, nos dé los últimos detalles de ese intento de atentado que ha sufrido el presidente de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump ha sobrevivido a su tercer intento de asesinato esta noche. Fue en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba COPE. Allí se oyeron tres disparos. Era un atacante que corría hacia el escenario tras haber saltado el perímetro de seguridad. Según nos ha contado después el propio presidente a los periodistas que estábamos con él, el atacante logró montar el arma en una zona reservada, ya dentro del perímetro de seguridad. Corrió hacia el escenario donde estaba el presidente y la primera dama, pero fue abatido antes por el servicio secreto. Fue retenido y Trump evacuado. él quería continuar con la cena, como si nada hubiera ocurrido. Pero finalmente, tanto la policía local, como el FBI, como el servicio secreto, le disuadieron. Al final, el presidente ha comparecido aquí, en la Casa Blanca. Nos ha dicho a una pregunta de COPE, que estos son riesgos que van con el cargo, aunque eso sí, nadie le había advertido de que ser presidente era algo tan peligroso.
Trump ha explicado que el tirador ya ha sido capturado y cree que es un lobo solitario muy enfermo.
El hombre ha sido capturado, creo que vive en California y es una persona enferma, muy enferma.
Volvemos a España. Esta semana Jorge Azcón va a ser investido presidente de Aragón. Ana Abad, buenos días.
Buenos días. Lo que ya sabemos seguro es que Vox ocupará 3 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Serán agricultura y ganadería, medio ambiente y turismo y, por último, política social, familia y ese nuevo concepto de desregulación que también Vox ha impuesto en Extremadura. Previsiblemente será esta última consejería la que sea a su vez vicepresidencia y, por tanto, todo apunta a que recaerá en Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón y que ya fue vicepresidente con Azcón en el anterior pacto entre ambas formaciones en 2023, aunque, eso sí, en aquella ocasión el pacto solo duró un año. Entonces Vox también tomó el mando en el área de agricultura, igual que va a hacer ahora. Azcón ya adelantó además que el gobierno no aumentará de número de consejerías, así que si todo sigue como hasta ahora, el Partido Popular se quedaría con 6 consejerías, como economía, hacienda, fomento o educación, más, evidentemente, la presidencia de Azcón.
Precampaña electoral en Andalucía. Juanma Moreno acusa a María Jesús Montero de haber infrafinanciado a Andalucía.
No se puede construir un proyecto común y compartido cediendo un chantaje permanente por parte de los separatistas cuando nuestra tierra recibe todos los años 1.500 millones de euros menos.
Montero ha pedido a los andaluces que eviten el sálvese quien pueda.
Si quieren una política que afiance el estado del bienestar o si prefieren un sálvese quien pueda en donde cada uno se busca la vida.
PNV y PSOE vuelven a chocar por la necesidad de blindar la exigencia del euskera en las ofertas de empleo público. Loisa Santiago, buenos días.
Buenos días. El origen de la actual polémica reside en una serie de reveses judiciales. Desde 2021, los tribunales han anulado total o parcialmente varias ofertas públicas de empleo por considerar que la exigencia de euskera era desproporcionada o discriminatoria. Ante esta cascada de sentencias, el PNV propuso reformar la Ley de Empleo Público Vasco para dar una cobertura legal más sólida a los perfiles lingüísticos y evitar que sigan siendo tumbados en los juzgados. Los socialistas, sin embargo, creen que el PNV ha ido mucho más allá de lo acordado y Eneko Andueza acusa a sus socios de actuar a rebufo de EH Bildu.
Vemos que la propuesta del PNV abre la puerta a la discrecionalidad y el aumento de la exigencia del euskera en la administración.
El plazo para presentar enmiendas a la reforma legal termina el jueves y el PNV ha abierto la negociación a otros grupos, especialmente a EH Bildu, para intentar sacar adelante esa reforma legal.
La ministra de Sanidad, Mónica García, va a ser o quiere ser la próxima candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid por Sumar o por lo que haya en ese momento. María Álvarez.
La ministra sopesa dar un paso al lado y dejar la cartera de Sanidad para centrarse en el horizonte electoral de 2027 con el objetivo de disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol. Un reto que forma parte de su hoja de ruta desde que asumió el cargo en noviembre de 2023.
Y si queremos cambiar esa raíz, ir a la raíz de los problemas, tenemos que gobernar Madrid. Y después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Y si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quiero que se vaya Ayuso.
Antes de dar ese paso, tendría que someterse al aval de su partido en unas primarias. En ese escenario interno, el peso de la oposición en la Asamblea ha recaído en su portavoz adjunto, Emilio Delgado, que ya ha manifestado su intención de competir también por la candidatura en 2027. Si finalmente resulta elegida y da el salto a las urnas, sería la tercera vez que Mónica García se enfrenta a Ayuso. La última fue en las autonómicas del 28 de mayo de 2023, cuando Más Madrid se consolidó como segunda fuerza, aunque la victoria fue clara para el Partido Popular, que logró la mayoría absoluta.
Bolaños le vuelve a decir a los jueces es lo que tienen que hacer, Arturo, ahí estarán.
El ministro de Justicia se ha mostrado en contra de la citación del expresidente catalán Jordi Pujol ante la Audiencia Nacional mañana lunes a las 9:30 de la mañana. Pujol, de 95 años de edad, tiene problemas de movilidad y un deterioro cognitivo que la defensa alega como motivo que podría perjudicar su capacidad de defensa en el juicio. Pese a esto, la Audiencia Nacional lo cita a declarar presencialmente para no caer en el edadismo y comprobar su estado de salud. Para Bolaños existían otras formas de hacerlo.
Es una decisión de la Audiencia Nacional que el señor Pujol vaya a comparecer allí el lunes. Yo quiero decir que, claro, por supuesto que habría otras maneras de comprobar el estado de salud del señor Pujol y, en todo caso, el lunes comprobaremos cuál es el estado concreto de salud del señor Pujol si finalmente comparece ante la Audiencia Nacional.
Pujol, junto a sus 7 hijos, está acusado en este juicio de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, por los que la Fiscalía pide para él hasta 9 años de prisión.
Este miércoles comparecen en el Tribunal Supremo los acusados del caso Mascarillas, entre ellos José Luis Ábalos, Patricia Rossetti.
Tras los informes que aseguran que las grabaciones de Koldo no fueron manipuladas y el análisis de la Auditoría de Transporte sobre los contratos de las mascarillas, llega el turno de los agentes de la UCO, los de la investigación. 6 agentes comparecerán ante el tribunal. Otra jornada técnica, pero muy importante para esta causa. El miércoles será ya el turno de los acusados, empezando por Aldama, que según cuentan fuentes jurídicas, será una declaración extensa. Le seguirá Koldo García y cerrará el interrogatorio de los acusados José Luis Ábalos. Y tras ellos, la documental y los informes. Está previsto que finalice el jueves 30 de abril, pero se ha habilitado algún día de la semana siguiente ante la previsible posibilidad de que ese día no pueda quedar visto para sentencia.
Y enseguida vamos a hablar del eclipse y del universo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El verdadero sabor del agua.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De esta.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 26 de abril, en el que vamos a tener lluvias generalizadas. Empezábamos este programa hace hora y media y si nos dejas, te vamos a seguir acompañando. Ampliamos la última hora que venimos contándote desde las 6 de la mañana. Este es el tiroteo que tenía lugar hace unas horas en el Hotel Hinton, donde estaba Donald Trump presidiendo la tradicional cena de corresponsales. Un hombre, un californiano de 31 años, ha intentado entrar en el salón del hotel donde se estaba celebrando esa cena. El servicio de seguridad se lo ha impedido. El californiano iba armado, fuertemente armado, y Trump, cuando se han oído los disparos, ha sido evacuado de esa sala. Las imágenes muestran la cara de perplejidad de Donald Trump y la cara de terror de Melania Trump cuando se oyen los disparos. Inmediatamente el servicio de seguridad se lleva a la pareja presidencial. Hay un herido leve y después de estos acontecimientos Donald Trump ha ofrecido una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que le han preguntado por si tiene preocupación, si está preocupado por la violencia política, y ha dicho, a una pregunta de nuestro corresponsal, David Landete, que le preocupa todo tipo de violencia y que, bueno, pues asume el riesgo que implica ser presidente de los Estados Unidos. Esa es la información que tenemos hasta el momento. No hay heridos de gravedad, y ya digo, el presidente y todo su equipo ha sido evacuado. Se han vivido, claro, momentos de mucha tensión en esa cena de corresponsales, que es una cena tradicional, la que el presidente además suele hacer algunas bromas. No ha estado para bromas hoy el asunto. Él quería, Trump, por lo que nos están contando, él quería seguir con la cena, pero le han dicho, mira, Donald, tal y como están las cosas, ya tendremos la cena en otro momento. 7:33, ya dan. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. No avanzan las negociaciones en la guerra de Irán.
No habrá cumbre entre ambos países en Pakistán. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Irachi, ha abandonado recientemente Islamabad este sábado, y la delegación estadounidense con Witkoff y Kushner ni siquiera ha llegado a viajar hasta allí.
Nueva huelga de médicos.
Sí, encaran su tercera huelga nacional en lo que va de año contra el Estatuto Marco. Arranca mañana lunes y se extenderá hasta el jueves. Es un nuevo paro, pues con el objetivo de siempre, llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad.
Última semana de declaraciones en el caso Mascarillas.
Vienen las declaraciones fuertes del caso. Son 6 agentes de la UCO los que declararán, y el miércoles será el turno de las más fuertes, Aldama, y justo después Koldo, y luego cerrará Ábalos. Se prevé que el juicio termine el día 30 de abril.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando uno te está diciendo que quiere hacer pis, el otro está discutiendo por un juguete, y tenemos que tener una adaptación global a la energía del grupo, a la energía propia del niño y a la energía del momento, a lo que está surgiendo. Entonces tienes 2 manos, 2 ojos para controlar a todos esos grupos.
Escuchábamos a Cristina Reollo, que es profesora, educadora en una escuela infantil, en concreto en la Escuela Infantil Virgen del Soto. Nos contaba, como acabas de escuchar, pues lo difícil que es hacer su trabajo. Hay convocada para el próximo 7 de mayo en toda España una huelga de escuelas infantiles, de guarderías. Ya hace 2 semanas que esa huelga está en marcha en la Comunidad de Madrid. Eso ha provocado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, haya escrito una carta a la ministra Tolón, la ministra de Educación. Dice Ayuso que ya no tiene competencias para resolver este problema, para resolver, por ejemplo, la cantidad de niños que debe de atender un profesor de educación infantil. Hablamos con Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Teresa, buenos días.
Buenos días.
¿Cuáles son las razones para esta huelga?
Pues mira, históricamente este sector, el de la educación infantil de 0-3, ha estado abandonado por las administraciones públicas, por todas, el ministerio, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y, por supuesto, también por las patronales. Y esto está teniendo unas consecuencias. Tenemos un modelo fragmentado por diversas titularidades que no se hacen cargo de la importancia de este sector y de dotarlo de recursos, y que trae también como consecuencia una precariedad para las trabajadoras.
¿Qué medidas? ¿Bajada del ratio? ¿Qué otras medidas se pueden tomar para mejorar las condiciones?
Nosotros pedimos al Ministerio y también a los grupos parlamentarios que regulen un marco general, que dé un paraguas y que dentro haya una descripción del modelo. Desde ratios, como usted comentaba, estamos a grupos de 8 en el alumnado de 0 a 1 año, 13 del 1 a 2 y 20 del 2 al 3, increíble, sí. ¿No? Y entonces lo que recomienda la Comisión Europea de Educación es que estén a 4, 6, 8. O sea, que dentro de ese marco lo que pedimos es que regule especialmente las ratios. Pero también el apoyo educativo al alumnado que tiene necesidades educativas especiales, que también tiene derecho a asistir a la escuela infantil y muchas veces no están pudiendo asistir y las familias también lo expresan, donde haya apoyos educativos, enfermera escolar, educadoras de educación especial para poder atender también ese alumnado. Queremos también más oferta pública y eso lo puede regular esa normativa estatal. Pedimos a los ayuntamientos que internalicen este modelo, porque muchos lo han externalizado con una precariedad muy grande, tanto en el modelo, con las infraestructuras, como decíamos, en las ratios y también de las trabajadoras. Y pedimos a las patronales, que también son responsables de la parte privada, que también mejore la calidad de los salarios de las trabajadoras. Hablamos de trabajadoras pobres, donde solamente están cobrando un poquito más del salario mínimo interprofesional y no pueden llegar a final de mes. Y muchas nos explican que el fin de semana han de ir a limpiar casas o hacer otro tipo de tareas porque no les llega el sueldo, ¿no?
¿Qué es lo que está detrás de lo que está ocurriendo?
Es falta de todo, pero en principio siempre es de voluntad política, ¿no? Cuando hay voluntad política y se ve la importancia de un tema, de un aspecto, ¿no? Y esto es ponerle un reconocimiento a esa etapa, ¿no? Esta etapa, el 97% somos mujeres las que estamos trabajando. Sabemos que los sectores de cuidados y de educación, donde la mayoría somos mujeres, están menos valorados. Pensamos que porque es una etapa de la pequeña infancia, ¿no? Que son más menores, ¿no? No tiene un reconocimiento social como pueden tener otras etapas educativas, otros ámbitos de la sociedad, y entonces al no tener ese reconocimiento y no darle esa importancia, luego no se adecuan los recursos necesarios para poder mejorar esa etapa, ¿no? O sea que primero reconocimiento, dignificación, valoración, prioridad política y después, por supuesto, recursos económicos para poder extender y hacer esta red educativa en todo el Estado que tenga suficiente calidad y equidad, ¿no?
Gracias, Teresa Esperabé, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Es hora de contar verdades en la radio.
Y tú puedes contarlas con nosotros.
Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo.
Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7:40, 6:40 en Canarias. Rafael Bachiller es director del Observatorio de Madrid y acaba de recibir el premio de la Sociedad Geográfica Española. Rafael, buenos días. Enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias.
Bueno, de lo primero que hay que hablar es del eclipse, del eclipse del que todo el mundo habla, que nadie se quiere perder, el eclipse que vamos a tener el 12 de agosto. Desde el punto de vista de la observación astronómica, ¿un eclipse sirve para algo o ya lo sabemos todo?
No, todavía sirve. Es verdad que los eclipses, desde el punto de vista científico, han perdido un poco de interés, porque hay ahora unos aparatos, por ejemplo, en los telescopios, se llaman coronógrafos, y te permiten ver la capa más externa del Sol, que es lo que se ve durante un eclipse, te permiten verlo cuando tú quieres, a demanda del astrónomo. Pero estos coronógrafos, lo que pasa es que también tienen un efecto indeseable de difracción, que no te permite ver la parte más interna. Y esa parte más interna, o bien lo haces donde utilizando un eclipse, que entonces ese fenómeno de difracción no existe, o bien lo haces utilizando dos satélites, como se ha hecho hace poco con la sonda Proba 3, que uno llevaba el telescopio y otro llevaba la máscara, pero muy lejos del telescopio. Y en ese caso también se evita la difracción. Pero sí, siguen siendo interesantes.
Rafael, tradicionalmente se ha dicho que el universo tiene 14.000 millones de años de antigüedad. ¿Esto lo podemos dar por sentado o hay modificaciones sobre esta fecha?
Bueno, tradicionalmente el universo durante mucho tiempo se pensó que tenía 8.000 años de edad solo, ¿no?
Ya.
Por ejemplo, durante la Edad Media y el Renacimiento. Y lo que nos dice la ciencia ahora es que tiene 13.800 millones de años con muy poco margen de error, mientras no se demuestre lo contrario. Porque las verdades científicas nunca son absolutas.
Ya.
Las verdades científicas van avanzando según impone el método científico, que te impone revisar y comprobar de manera extenuante todos los datos y todas las observaciones que se hacen. Así que ninguna verdad científica es completamente definitiva. Hoy el conocimiento nos dice ese número, si mañana se descubre otra cosa, pues será un número diferente.
¿Y podemos saber qué había antes del Big Bang o antes del Big Bang? No había nada y es absurdo hacerse esa pregunta.
Para los físicos es absurdo hacer esa pregunta porque en el Big Bang surge tanto el espacio como el tiempo como la materia. Y es a partir de ahí en la que eso es el origen del universo y el origen de los tiempos. Desde ahí viajamos todos juntos hacia el futuro, según el tiempo se va creando y según el espacio también se va creando, porque como bien sabes, pues las galaxias se separan entre sí porque se crea espacio entre ellas. Así que desde el punto de vista de la física no tiene sentido preguntarse un antes,
sí,
desde ese origen cero que marca el cero de los tiempos.
¿Qué novedades tenemos sobre el universo profundo, sobre el universo anterior a la formación de las galaxias? Me parece que están haciéndose algunas observaciones con el telescopio James Webb. ¿Qué sabemos sobre ese momento anterior a la formación de las galaxias?
Ah, Fernando, veo que estás muy bien informado. Efectivamente, sí, el James Webb está poniendo un poco en solfa todo lo que sabíamos de la formación de las galaxias, porque creíamos que las galaxias necesitarían un poco de tiempo para formarse, ¿no? Como 200.000 millones de años o algo así. Y, sin embargo, con el James Webb lo que se están observando es cada vez galaxias más lejanas y por lo tanto, como la luz tarda todo ese tiempo en llegarnos a nosotros, las vemos muy, muy jóvenes, recién formadas, y parecen ya casi como las galaxias maduras que tenemos a nuestro alrededor, las más cercanas. Ya tienen formadas una barra, ya tienen formadas algunas, parece que se adivinan brazos espirales, aunque no se ve con nitidez porque son tan lejanísimas. Se ve que su composición ya tiene oxígeno, carbono, elementos pesados, es decir, que las estrellas ya han estado funcionando ahí, como si todo hubiese evolucionado muy deprisa o como si hubiese algo que no cuadra bien en ese modelo del Big Bang al que nos referíamos antes.
Ya, ¿y qué puede significar que las galaxias se formaran antes de lo que pensábamos o de lo que pensabais los astrónomos?
Pues que los mecanismos de formación no los conocemos del todo. Es un problema que tenemos, por ejemplo, todas las galaxias tienen un agujero negro en el centro,
¿sí?,
y no sabemos si el agujero negro es anterior a la formación de la galaxia o es posterior. Dependiendo del modelo que uno asuma, pues la galaxia se te forma antes o después. En eso están los teóricos tratando de hacer casar todas estas nuevas observaciones con la edad del universo, que parece bien determinada,
sí,
porque se ha determinado por diferentes métodos.
Pero vamos a ver, no podemos saber lo que hay antes del Big Bang, es una pregunta que no tiene sentido desde el punto de vista físico, pero sí podemos saber lo que hay entre el Big Bang y la formación de las galaxias. ¿Qué hay?
Sí, eso es. Entonces, bueno, tenemos al principio un plasma muy diluido, ese Big Bang. Bueno, tenemos al principio del todo una inflación que llamamos, ¿no? El universo se infla muy rápidamente, como exigen algunas de las propiedades que vemos en el universo. Y a partir de esa inflación, con unas pequeñas semillas que quedan en la materia que se ha creado, esas pequeñas semillas van dando lugar o bien a esos agujeros negros o bien a esas galaxias a las que nos referíamos antes. Entonces, en esas nubes de gas,
sí,
es en las que se van formando estrellas y esas estrellas van evolucionando, van naciendo, van muriendo, están agrupadas en esas galaxias y así se puede reconstruir muy bien toda la historia del universo bajo este modelo del Big Bang. Y a mí me parece que es un relato fantástico y uno de los mayores logros de la inteligencia humana, ¿eh? Llegar a poner en conjunto la relatividad general de Einstein, la mecánica cuántica y un montón de observaciones que se han hecho, sobre todo en el último siglo, y hacer que todo eso forme un relato perfectamente coherente, o casi perfectamente coherente, por esto que habíamos dicho, de esas galaxias tan jóvenes y sin embargo tan evolucionadas.
Las leyes que afectan al universo, ¿se mantienen estables o se modifican según las circunstancias? ¿Dentro de un agujero negro las leyes de la física son diferentes?
Dentro de un agujero negro no tenemos ni idea de lo que sucede, porque no sabemos describir el estado de la materia a partir de un cierto momento, de un cierto punto, lo que llamamos el horizonte de sucesos. No sabemos qué forma tiene la materia dentro. Ya nos choca en una enana blanca, en otros objetos compactos, ¿eh? Una estrella enana blanca o una estrella de neutrones, donde la materia está completamente degenerada, si bien la materia de que estamos hechos nosotros, ¿no?, todo lo que vemos alrededor está prácticamente hueca porque los átomos están muy huecos. En esas estrellas está todo como perfectamente empaquetado y tal. Pero en cambio en un agujero negro no sabemos de qué está, cómo está la materia. Entonces no sabemos, las leyes de la física son incapaces de describir el estado de la materia dentro de un agujero negro, pero a mí lo que me sorprende,
¿sí?,
Fernando, es que las leyes de la física parecen no cambiar en el tiempo, por lo menos hasta ahora no hay ningún indicio de que lo hagan, y que son idénticas en el sistema solar y en esas galaxias lejanísimas de que hablamos.
Ya.
Y como las leyes de la física son iguales, las leyes de la química también lo son, porque se derivan de la física, y entonces la composición química es igual aquí y en los confines del universo.
Ajá.
Por lo tanto, la biología debería ser también parecida.
Ya, o sea que hay una estabilidad, digamos, en las leyes.
O sea, hay un orden cósmico, sí, una especie de homogeneidad, que a mí por lo menos me parece fascinante.
Luego vamos con la biología. La materia oscura, tengo entendido que es el 85%, ¿no?, del universo, no emite luz, no la absorbe. qué es la materia oscura y sirve para algo dentro del equilibrio del universo?
Bueno, la materia oscura efectivamente es 5 veces más abundante que la materia ordinaria, y luego tenemos otro componente que es la energía oscura, que es aún más abundante. La materia oscura pensamos realmente que es una sustancia, por así decir, o sea, que es un tipo de materia. No sabemos qué es, pero podría ser algún tipo de... que está constituida por algún tipo de partículas similares a los neutrinos, que ya sabes, son partículas que nos atraviesan, que interactúan muy poco con nuestros detectores. Es muy difícil pillarlos porque nos atraviesan completamente sin interactuar. Entonces podría haber otro tipo de partículas un poco parecidas a los neutrinos que tuviesen masa, muy poquita, pero que al ser muy abundantes pudiesen explicar esa cantidad de materia oscura. Yo creo que con los experimentos que se están haciendo, no solo las observaciones astronómicas, sino experimentos también en aceleradores de partículas, como en el CERN, en Suiza, es muy posible que en unos años se lleguen a detectar esas partículas. Eso en cuanto a la materia oscura.
Ajá. Formas de vida, si dices que se mantienen estables las leyes, formas de vida que serían similares a las de la Tierra.
Yo creo que nos lo imaginamos como similares, pero dependen mucho del ambiente, y las formas de vida en la Tierra son extremadamente variadas.
Ya.
Te recuerdo que sobre todo la vida microbiana, que ha sido la más abundante durante estos 4.000 millones de años que decíamos, porque en esa historia de la vida los mamíferos, y no digamos ya el ser humano, es prácticamente una anécdota muy muy reciente, es decir, ocupa un tramo muy pequeñito en la evolución de la vida, pues tenemos microbios de esos que viven sin oxígeno, ¿sabes? Estos extremófilos que se encuentran en ambientes con mucho hierro, por ejemplo, en el río Tinto, ¿no? En esas aguas rojizas llenas de hierro, de compuestos de hierro. Entonces, la vida puede ser muy diversa, aún estando sometida a esas leyes universales, ¿no? Y bueno, pues la vida más abundante, si vemos cuál ha sido la historia de la vida en nuestro planeta,
sí,
pues uno concluiría que la vida más abundante también en otros planetas pues sería de esta forma, un poco microbiana, y dependiendo del ámbito en el que estén, la atmósfera del planeta concreto, o si es un mar bajo las superficies heladas, por ejemplo, de algunos satélites o planetas helados, pues puede ser diferente, pero sometida, como digo, a esas mismas leyes, y ya te digo, la vida es muy variada, ¿eh?
Para el conocimiento astronómico, para conocer mejor el universo, ¿tiene sentido la actual carrera espacial? O, bueno, pues es una cosa que nos encanta, porque volvemos a superar nuestros límites, luego hay intereses geoestratégicos. ¿Tiene valor científico esta carrera espacial, esta nueva carrera espacial?
Bueno, yo ya lo he expresado en varios medios. Yo soy muy crítico con la carrera espacial, soy muy crítico en particular en cómo se está acometiendo la exploración de la Luna.
¿Por qué?
Porque considero que la exploración del espacio, y vamos, es una misión de toda la humanidad, no es una misión solo de un país o de otro, y sobre todo lo que me parece que no tiene sentido es tratar de exportar al espacio los conflictos que tenemos ya en la Tierra, en nuestro pequeño diminuto planeta, también llevarlos al espacio. Entonces a mí me encantaría que, de la misma manera que en la reciente misión Artemis ha colaborado la NASA con Europa y con Japón, ¿por qué no colaborar con China también y con Rusia? ¿Por qué no considerar toda la exploración espacial, dejar las diferencias al lado, hacer una única agencia espacial mundial y tomarlo como una misión de toda la humanidad? Podríamos ir mucho más deprisa, podríamos marcarnos objetivos mucho más ambiciosos, y creo que sería mucho más lógico. Ahora la Luna, por ejemplo, no está muy bien regulado el acceso a la Luna, bajo mi punto de ver. Cualquier país puede dar permiso a una empresa privada para que vaya allí y explote sus recursos, y entonces en principio la Luna también es propiedad, entre comillas, de toda la humanidad, ¿no? Pero en la práctica,
el que
solo
llega,
4 o 5 países, claro, tienen los medios para llegar allí y aprovecharse de ello. Y no digamos ya cuando se empiecen a considerar los intereses, no ya solo económicos, sino efectivamente geopolíticos o estratégicos y militares y demás. Entonces, mira, a mí me encanta cómo está regulada la Antártida. Por ejemplo, la Antártida, hay un tratado de la Antártida a nivel prácticamente mundial, global, que consagra la Antártida como una zona para la investigación científica. Allí están es verdad que están las diferentes bases de diferentes naciones, pero lo que a mí me cuentan los que investigan allí es que hay un ambiente fabuloso de cooperación entre las diferentes bases y están todos pues a la investigación, a los diferentes proyectos que tienen unos y otros. Imagínate que la Luna pudiese ser algún día así, ¿no?
Rafael Bachiller.
Eso es lo que a mí me encantaría, por lo menos.
Rafael Bachiller, gracias por estar con nosotros y enhorabuena de nuevo por ese premio de la Sociedad Geográfica Española.
Nada, gracias a ti, Fernando. Perdón por mis ideas un poco ingenuas, pero yo creo que es esa conciencia planetaria la que podemos desarrollar en particular gracias a la exploración espacial.
Menos mal que todavía conservamos cierta ingenuidad para ciertas cosas. Gracias.
Muy bien, muchas gracias y hasta pronto.
Está en marcha la regularización de migrantes, una labor en la que Cáritas está haciendo un trabajo estupendo, por más que algunos digan que lo que hace la gente de Cáritas y lo que hace la gente de la Iglesia es dedicarse a hacer negocio. Vamos a hablar enseguida con la gente de Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2 FIL, una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Un oyente que nos llamó, ¿y dónde está usted? Me dice, estoy en la camilla del hospital, que me acaba de dar un infarto.
¿Te lo vas a perder?
Estoy sumamente bien, que estoy viendo la UCI y vaya madre, escuchando, o sea, que el UCI no es coña, ¿eh?
Pero yo le dije, cuando te recupere, nos llama. Eduardo, buenos días.
Buenos días, todos los compañeros tuyos y oyentes.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
las 8 de la mañana.